La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Noches de primavera, cuasi verano. Bueno, en algunos lugares ha hecho un sol espectacular y bastante buena temperatura, ¿verdad? Miércoles 7 de mayo de 2025. Vamos a iniciar la edición 4706 de La Noche con Esther en Radio Voz. El 59,6% de los españoles consideran que la información que fue dando el Gobierno de España durante el 28 de abril, el día del gran apagón, a medida que se sabía lo que había ocurrido, fue insuficiente. Así se desprende de una encuesta flash que ha publicado el CIS este pasado sábado. Entre quienes valoran negativamente la comunicación gubernamental, un 38,4% echa en falta más explicaciones sobre las causas del apagón, mientras que un 26,3% reclama detalles sobre cuándo se restablecería el suministro y un 24,1% demanda mayor rapidez en las comparecencias oficiales. Frente a las hipótesis abiertas sobre las posibles causas del cero energético, un 46,2% de los encuestados consideran que se debió a un fallo eléctrico, frente al 26,6% que creen que fue causa de un sabotaje o un acto terrorista. Lo que más falta echaron los ciudadanos durante el corte de luz, según el CIS, fue una fuente no energética para poder cocinar, en un 34,9% de los casos, un aparato de radio a pilas, un 15,5%, y linternas, velas o similares, un 10%. La mayoría de las personas que sufrió el cero energético se acordó de la recomendación lanzada desde la Unión Europea sobre tener disponible en casa un kit de emergencia con utensilios de utilidad para situaciones de emergencia. En concreto, y según se desprende del barómetro del CIS, el 53,5% lo tuvo en cuenta durante las horas más oscuras del pasado lunes, pese a los comentarios jocosos que la iniciativa despertó en su momento. Solo el 34,3% de los encuestados tenía disponible este kit durante el apagón. El impacto personal del apagón fue significativo. Un 24,3% afirma haberse visto afectado mucho y un 28,1% bastante, mientras que un 33% lo vivió con poca incidencia y un 12,8% de hecho declara no haberse visto afectado. Lógicamente, lo que más se echó en falta durante la jornada del 28 de abril fue la electricidad en el hogar. Así lo consideran el 62% de los encuestados. Seguido de la imposibilidad de utilizar teléfonos, en un 55,5% de los casos, y internet, un 26,3%. En Portugal, país también afectado por el apagón, otra encuesta revela que tan solo el 19% de los portugueses aprueban la respuesta de las autoridades al fallo eléctrico. Mientras, otro 41% de los ciudadanos consultados considera que el gobierno en funciones del conservador Luis Montenegro y las entidades públicas no lidiaron bien con la crisis ocasionada por el apagón. Dichas cifras provienen de un sondeo publicado por la plataforma de apoyo al consumidor Portal da Queixa y contestada por casi 3.000 personas entre los días 29 y 30 de abril, los dos días inmediatamente posteriores al apagón. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de estos resultados y también de sus posibles efectos. ¿Qué opinas? Haremos unas cuantas preguntas que están de actualidad estos días. ¿Crees que ha habido un apagón informativo, además del apagón eléctrico? ¿Ha habido suficiente información al respecto de lo que vivimos el 28 de abril, en tu opinión? ¿Qué querrías saber? ¿Qué querrías preguntarle al gobierno, a las empresas eléctricas, a los expertos en temas energéticos? ¿Qué información querrías tener? ¿Ha tenido el apagón impacto en tus intenciones de voto? Por ejemplo, se ha hecho un paralelismo también desde el CIS. ¿Has tomado alguna medida, como comprar una radio a pilas, un hornillo de gas o más linternas y velas de repuesto? ¿Eres de quienes creen, por ejemplo, que habrá más apagones como este? Hablemos de todo esto y preguntémonos unas cuantas cosas al hilo de la encuesta del CIS. El titular dice, 6 de cada 10 españoles creen que el gobierno no aportó información suficiente en el apagón. Se desprende de una encuesta flash que se acaba de publicar. Se ha hablado de apagón informativo. Querríamos poder hablar de esto también con la audiencia de Radio Voz. Por otra parte, y según el CIS, el PSOE sigue ampliando la distancia sobre el PP en 7,3 puntos y continúa liderando la intención de voto con un 34,8%, en tanto que se consolida el aumento de Vox y sigue en descenso Sumar. Son algunos de los resultados también de esta encuesta flash. Con una muestra de entrevistas realizadas entre el 29 y el 30 de abril, como decimos, la encuesta otorga una estimación del voto del 34,8% al PSOE, con dos puntos más que en el barómetro de abril, de 27,5% al PP, un 1,4% más, del 15,9% a Vox, un 0,7% más, y de 5,7% a Sumar, que pierde medio punto, al igual que Podemos, que se queda con un 3,4%. Respecto al análisis de hace dos semanas en la encuesta realizada tras el apagón, se mantiene casi igual la intención de voto de Junts, Esquerra y EH Bildu. Lo mismo sucede con el BNG, en tanto que PNV sigue perdiendo apoyo respecto a los resultados del barómetro. Bueno, el 46% de los españoles cree que el apagón masivo fue un accidente o fallo eléctrico y el 26%, como decíamos, dice que fue un ciberataque. Bueno, ¿qué nos contarían los datos con respecto al gran apagón? Leemos a Guillermo Sánchez, del Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Bueno, él dice que dentro del análisis de la situación, y bueno, pues lo planteamos a nivel usuario, se observan varios hechos inusuales. La regulación, el mecanismo para equilibrar oferta y demanda, se estaba realizando principalmente con energía hidráulica, algo normal. Sin embargo, llegó un punto en que esta fuente se agotó en su capacidad de ajuste y, en paralelo, hubo un rápido incremento de la generación eólica que, sumada a la solar, provocó más inyección de electricidad en la red. Francia, además, dejó de importar electricidad desde España, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda. Y en ese momento las centrales nucleares, que operaban a la mitad de su capacidad habitual, según lo previsto, recibieron una señal de sobrecarga. Y conforme al protocolo, se desconectaron automáticamente al insertarse las barras de control. Bueno, no nos extenderemos demasiado en la cuestión técnica, pero dice que la sobrecarga produjo un exceso de oferta en principio. Esa situación poco común apunta a posibles fallos en los que probablemente hayan tenido un papel importante los programas informáticos encargados de gestionar estos eventos, que tal vez no contemplaban adecuadamente una situación como la ocurrida. Un factor importante a corregir en el futuro es la escasa conexión que tenemos con la red europea a través de Francia, dice este profesor de la Universidad de Salamanca. Dice que otro fallo a señalar fue la nula participación que se ha dado en la comunicación de la emergencia al personal técnico también de la red de energía, que son quienes poseen el conocimiento más profundo también del sistema, de la red eléctrica española en este caso. Una situación como la actual podría repetirse, cree. Es fundamental que las decisiones políticas, sobre todo el renovable, cuente con un soporte técnico independiente que analice e informe con rigor y transparencia a la ciudadanía. Bueno, cree que tenemos que tomar medidas para que una situación como esta no vuelva a suceder. Bueno, recordamos, lo leíamos también en la revista The Conversation, que los sistemas eléctricos nacionales son extensos, complejos, sensibles e interconectados, y en ellos participan distintas fuentes de energía, fósiles, renovables y nuclear, diseñados para mantener el equilibrio entre la energía generada y la energía consumida. Cuando este equilibrio se rompe, surge el riesgo de colapso, y eso sería lo que pasó con el sistema eléctrico de la península ibérica durante el apagón generalizado del día 28. Bueno, ¿quién querrías que te informe en este sentido? ¿Qué has estado leyendo o cómo te has estado informando también al respecto de todo esto? Algo que nos ha llamado la atención es que se ha hablado de que no solo durante el apagón, el valor de la radio en las crisis sigue estando ahí. El profesor del grado de periodismo de la Universidad de Villanueva, Miguel Ángel Sánchez, decía que efectivamente ha habido orden gracias a la radio ante la incertidumbre. Ni televisión, ni redes sociales, ni dispositivos inteligentes funcionaban. Solo la radio, la analógica, la de transistores con antena y pilas, continuó transmitiendo durante todo ese momento. El corte en el suministro eléctrico que se produjo a nivel peninsular provocó la caída de numerosas antenas de telefonía móvil y dejó a gran parte de la población sin cobertura ni acceso a Internet. Y desde ese momento la información se transformó en el bien más preciado. Las preguntas se amontonaban. ¿Qué ha ocurrido? ¿Afecta solo a mi zona? ¿Cuánto durará esta oscuridad? Etcétera. Estos interrogantes exigían respuestas para tomar decisiones fundamentalmente. ¿Cómo regresar a casa? ¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo preparar un examen? ¿Si abastecerse de agua, comida y papel higiénico? ¿Y cómo pagar, además, esa compra extra? Para algunos las preguntas eran más angustiosas. Por ejemplo, ¿cómo mantener funcionando el respirador de un hijo enfermo sin electricidad? Por fortuna, el apagón duró unas horas. Sin embargo, el papel sedante que la radio desempeñó subraya la importancia de incluir un transistor en ese kit básico de supervivencia ante eventuales crisis. No es solo una herramienta informativa, dice, sino un instrumento de salud pública emocional. Como en otros momentos cruciales de nuestra historia, la radio emergió como un bálsamo frente a la inquietud colectiva. En España lo fue durante la mítica noche de los transistores del 23F, cuando el país contuvo la respiración. También cumplió con creces su papel en el 11M, durante el confinamiento por la pandemia o en la Dana de Valencia. Esta capacidad única de la radio reside precisamente en su extraordinaria maleabilidad operativa. Puede desplegarse con mínimos recursos técnicos, transmitir desde cualquier rincón con un equipo portátil e incluso improvisar estudios temporales en minutos. Su independencia energética es igualmente crucial, funcionando con baterías convencionales o generadores portátiles sin depender necesariamente de la red eléctrica general. La radio ha vuelto a demostrar su valor en ese apagón que fundió los plomos a la comunicación digital, exponiendo la fragilidad emocional de una sociedad tan dada a la sobreinformación. La incertidumbre alimenta la percepción de amenaza y ante el vacío informativo, nuestro cerebro proyecta escenarios sombríos como mecanismo de defensa. Se genera, así cree, un cóctel de ansiedad, miedo, estrés y sensación de pérdida de control, especialmente si la falta de información se prolonga. Durante sus albores, la radio ha demostrado ser un medio extraordinariamente valioso para mitigar el impacto psicológico de las crisis sociales. Su accesibilidad universal y su capacidad para transmitir simultáneamente información veraz y compañía emocional la convierten en un pilar fundamental para preservar el equilibrio anímico colectivo. Sigue diciendo el profesor Miguel Ángel Sánchez que las características tecnológicas de la radio la hacen única en situaciones críticas. Por eso, en la mañana del 28 de abril, mientras la mayoría de los canales informativos digitales y la telefonía móvil colapsaban por la falta de suministro eléctrico, las principales emisoras de radio lograron mantener su servicio gracias a la activación de generaciones de emergencia y la pericia de sus equipos técnicos y periodísticos. Dice también que en un mundo hiperconectado, donde la dependencia tecnológica nos vuelve paradójicamente más vulnerables, el transistor a pilas emerge así como un puente sonoro que nos mantiene conectados cuando todo lo demás falla. Esta veterana tecnología demuestra que los medios más sencillos pueden ser los más fiables en momentos críticos, no solo por su capacidad de transmitir información, sino por su poder para sostener nuestra salud mental y emocional cuando las certezas cotidianas se quedan a oscuras. Leíamos también a Chelo Sánchez de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ella titulaba precisamente hoy: la radio a veces puede ser la conexión esencial con el mundo. Y bueno, mientras hablamos de apagón informativo, de lo que, bueno, pues se supone pudo pasar o no en esos momentos, ella recuerda que la radio analógica y la digital en las zonas donde sí se mantuvo la conexión a Internet funcionó como una isla, no solo por su sistema de emisión o sus generadores de emergencia, sino porque la base del medio de comunicación sonoro son la voz humana y la posibilidad de crear comunidad con otras voces y escuchantes. Bueno, Ingrid Betancourt, que recordamos fue secuestrada por las FARC durante 6 años en la selva de Colombia, decía: prender la radio era la ventana a la libertad, lo que me permitía sentirme un ser humano, dijo también en su momento. Bueno, desde la llegada de la democracia a España, la Radio Generalista Española, aunque hoy le da demasiadas alas a la opinión, cree esta experta, es esencialmente informativa. Un medio cuyos servicios informativos son capaces de hacer saltar por los aires la parrilla de programación más consolidada y los contenidos preproducidos para comenzar un especial informativo ante una última hora que se intuye va a tener consecuencias. Criterio informativo, foco, jerarquización, orden. No siempre esta reacción de la radio ante la circunstancia o la aventura se afronta con las mismas garantías de éxito, claro. El músculo informativo no está igual de bien entrenado en todas las redacciones, ni se dispone de los mismos recursos humanos, pero sí se asume desde la responsabilidad social que conlleva la práctica periodística. Recuerda que el 90% de las personas escucharon la radio durante el apagón. Más de 23 millones de personas escuchan de lunes a domingo la radio, con una penetración del 55%. Bueno, estamos hablando efectivamente de algo que sigue absolutamente vivo. Y ella cree que la radio se ha convertido en heroína tras el apagón. Las fotos de los transistores, los paquetes de pilas, las calles volviendo a reflejar la escucha colectiva y los radioaficionados y periodistas de radio convertidos en influencers repentinos reflejan para muchos lo que es sólido y que siempre merece la pena volver, la llamada caricia auditiva. Más allá de la resiliencia y penetración del medio, de su flexibilidad técnica, la lección que ha dado la radio estos días es mucho más radical para estos tiempos. Una demostración de para qué sirve el periodismo y de cómo hacerlo cuando falla todo lo demás. Qué interesante. Termina también esta profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Chelo Sánchez Serrano, con este comentario. La sabiduría ancestral de la comunicación oral y el saber hacer propio del periodismo radiofónico español, la radio reportera, han llevado a este medio a ser el más confiable. Lleva un siglo sumando evidencias de que siempre está ahí, tejiendo un hilo invisible a prueba de apagones de todo tipo. Estamos avisados, dice. Uh-huh. Bueno, hablaremos seguramente de la radio y de lo que pasó a lo largo también del día del apagón y posteriormente. Bueno, la radio ha estado también en otros momentos en los que se hablaba de apagón informativo o en los que muchas personas creyeron que no había suficiente información. Bueno, y vamos a repasar, claro, algunos episodios también de nuestra historia colectiva reciente. Pero bueno, hoy vamos a darle vueltas a esto del apagón informativo, de lo que querríamos saber, de lo que creemos saber, de lo que nos da la sensación que cuentan y lo que no, etcétera, etcétera, desde diferentes perspectivas. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Por cierto, jugando con la cuestión del apagón y hundido a negro, pues fumata negra en el Vaticano. De momento no hay nuevo papa elegido. La primera votación de los 133 cardenales electores encerrados en la Capilla Sixtina no ha permitido elegir a un nuevo pontífice. Recordamos que mañana se reanudará el cónclave, así que de momento fumata negra, de momento fundido a negro en ese cónclave que elegirá al próximo papa de la Iglesia Católica Mundial. Bueno, vamos a hablar de cuestiones de actualidad. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz nos vamos a preguntar, te vamos a preguntar, ¿crees que ha habido un apagón informativo, además del apagón eléctrico? ¿Ha habido suficiente información al respecto de lo que vivimos el pasado 28 de abril? ¿Qué argumentos tienes para decir sí o no? ¿Qué querrías saber? ¿Qué preguntarías al gobierno o a las empresas eléctricas o a los expertos en temas energéticos? ¿Qué información querrías tener? ¿Ha tenido el apagón un impacto en tus intenciones de voto? Por ejemplo, se está haciendo un paralelismo al respecto. ¿Has tomado alguna medida para comprar una radio a pilas o un hornillo de gas o más linternas y velas de repuesto? ¿Eres de quienes creen que habrá más apagones como este? ¿Tenemos argumentos también para poder hacer este tipo de aseveraciones? ¿Qué te parece? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros habituales en Coffee Party. Estarán Aurora Maestre, Elena Cácamo y Manolo Botana con nosotros para darnos su siempre particular versión de los asuntos que tratamos. Así que adelante, a ver qué nos cuentan. Tendremos tiempo también para una nueva edición de Directo a la Salud. A partir de las 10 estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder una vez más a las preguntas que nos pueda hacer la audiencia. Y hablando de que la radio sigue ahí, de que la radio sigue funcionando y de que las radios a pilas se mantuvieron con vida durante todo el apagón, bueno, vamos a escuchar música dedicada a la radio. Sí, sí, vamos a dedicarle canciones de todo tipo a la radio nocturna y a la radio en general y a lo que ocurre en la radio y cómo queremos escuchar la radio. Te vamos a invitar a que nos llames al 981 13 44 33, que nos escribas a lanochecon.esther@radiovoz.es y a que te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Hasta las 2 de la madrugada tenemos de nuevo una noche abundante que esperamos será especialmente interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que la vida es interesante y cuando nos ponemos a hablar sobre ella, el asunto se convierte en algo interesante, ¿verdad? Pues venga, esperamos que os animéis y que podamos disfrutar de una noche intensa y fluida, especialmente participativa, contamos con ello. Está Marcos Villar al frente del control técnico de sonido. Os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther, convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Enseguida llegan nuestros Coffee Party. Antes vamos a escuchar la voz de Deborah Cox y algo titulado Mi Radio.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Leíamos en El Economista que una nueva investigación demuestra que el consumo habitual de café reduce el riesgo de fragilidad asociada al envejecimiento. Y nosotros tomamos café al menos un par de veces por semana y luego fuera también, pero aquí en Radio Voz lo tomamos al menos un par de veces por semana en cada edición de Coffee Party. Y lo compartimos además con la audiencia, que se suma también a tomarse algo con nosotros, a veces café y a veces pues otras cosas. Carmen dice: buenas noches a los cuatro, os escucharé y acompañaré con un mosto. Besos a los cuatro. Triveses: esta noche, durante un coffee party, tomaré una infusión de jengibre y alguna galleta de nata. Saludos a todas y todos. Rosa dice: buenas noches a los cuatro. Mientras os escucho, me tomaré un té negro y una tostada con queso Roquefort. Besos. Nos dice Sofía también: buenas noches a los coffee party. Hoy estoy con vosotros tomándome mi habitual infusión de frutos rojos. Hoy he encontrado una que tiene frambuesa. Ya os contaré lo rica que está. También tendré magdalenas. Besos. Pues gracias también por compartir con nosotros, bueno, y por darnos ideas también de infusiones y de cosas ricas que podemos compartir mientras llegan nuestros invitados en Coffee Party. The way you wear your hat, the way you sip your tea.
Oye, pero qué bien canta este muchacho, ¿eh?
Sí.
De verdad, sí, sí.
Michael Bolton canta muy bien, canta muy bien.
Michael Bolton,
nuestro invitado habitual en Coffee Party, lleva ya 1.309 ediciones cantándonos aquí en el espacio, casi nada, ¿eh? Y no se cansa el hombre.
Y además sin cobrar.
Y sin cobrar, criatura.
El hombre canta y es el artista del mundo que no cobra.
Oye, con la cantidad de euros que vale ahora mismo una entrada para un concierto de alguien, que nos cante aquí Michael Bolton gratis, me parece un detallazo, ¿eh? Gracias, Michael Bolton. La verdad es que es un detalle. Empezamos, Coffee Party 1.309, Manolo Botana.
Hola,
buenas noches. Qué raro no haber escuchado aún a Elena Cácamo.
Sí, ya estaba escuchando, lo que pasa es que estaba comiendo.
¿Qué estás comiendo? Un bombón.
Un bombón.
Tan buenos esos bombones, estos redondos que hemos encontrado. Esféricos, más bien. Tan ricos. No. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es raro no escuchar a Elena Cácamo, que es lo primero que se escucha cuando abrimos los micrófonos de Coffee Party.
Y muchos años.
Amén.
Bueno, cuando dijo que estaba comiéndose un bombón, se refería a una cosa así redonda de chocolate, ¿no? Que viene envuelta en un papel.
Sí.
No estaba comiendo otro tipo de bombón.
No, ya.
No, vale. Estaba mordisqueando a Manolo Botana ni nada por el estilo.
No te pases.
Por si alguien tenía alguna duda.
No, para
porque
nada.
Es un. Claro, está bien.
No
vayas. Hablábamos de bombones de chocolate, efectivamente.
Gracias
por la puntualización, Manolo, por si no había quedado claro.
Claramente tú.
Bien, yo aclaro. ¿Qué? Yo no estaba pensando nada extraño.
No, pero aquí todo el mundo piensa algo extraño.
Está bien, bueno, a veces sí. Ahora, maestre, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Sí, tú estás comiendo galletas. Barquillos de chocolate estás comiendo.
Yo sí.
Sí.
Porque eso no me da la tos.
Claro.
Y en cambio el roscón o eso, lo que
la
sea.
La bizcocho
y todo esto, nada.
Eso es bizcocho.
Hemos tenido que cambiar el menú
todo
para
lo que
maestre.
Tenga, se deshaga la boca.
Sí.
Y tengo una cosita pequeña.
Arenilla.
Y se vaya
en casa
lado,
ya no comes nada tampoco.
Ya jodo, vamos.
Claro.
En casa si da la casualidad que tomas arroz, ¿cómo haces?
Pues no toma arroz.
Pues no toma.
Tomará patatas, claro.
Oye, pues
tomará
no
otras
sé,
cosas.
No sé.
Efectivamente. Bueno.
Claro. Oye, puré de patata también. Que
sí.
Puede quedar la
hoy tenemos
gana.
Bombones, tenemos galletas, tenemos bizcocho de limón y cada uno va picando y va tomando pues lo que le resulte más oportuno, además del café que nos ha traído hoy Manolo Botana. Bueno, pues vamos a seguir compartiendo. ¿Qué hace? Vamos a seguir compartiendo cafés, bombones y demás.
El bizcocho es de yogur.
Y una encuesta del. Sí, yo dije limón, ¿no? De yogur.
Yogur.
6 de cada 10 españoles creen que el gobierno no aportó información suficiente en el apagón. Eso dice el Centro de Investigaciones Sociológicas. Resulta que casi 6 de cada 10 españoles consideran que la información que fue dando el gobierno de España durante el 28 de abril, el día del gran apagón, a medida que se sabía lo que había ocurrido, fue insuficiente. Es una encuesta flash que ha hecho el fin de semana el CIS, precisamente. Y entre quienes valoran negativamente la comunicación del gobierno, un 38,4% echa en falta más explicaciones sobre las causas, un 26,3% reclama detalles sobre cuándo se restablecería el suministro, o un 24% demandaba mayor rapidez en las comparecencias oficiales. También hay hipótesis abiertas sobre lo que ocurrió. Un 46% de encuestados por el CIS cree que se debió a un fallo eléctrico. Un 26% cree que fue causa de un sabotaje o de un acto terrorista.
Corre.
Y preguntado sobre lo que más se echó en falta en ese apagón, bueno, pues dijeron una fuente no energética para poder cocinar, casi un 35% de encuestados, Un aparato de radio a pilas, que fue uno de los grandes objetos del apagón, un 15%, y linternas, velas o similares, un 10%. Hay gente que no tiene velas en casa y se descubrió efectivamente que no tenía cómo iluminarse en aquel momento. En cuanto al impacto personal del apagón, pues fue significativo. Un 24% afirma haberse visto muy afectado y un 28% bastante afectado. Pero también una tercera parte de encuestados por el CIS que lo vivieron con poca incidencia. Y de hecho hay un 12,8% que declaró no haberse visto afectado en realidad por este apagón. Sabemos que se habla de apagón informativo, además de apagón energético, e incluso, según el CIS, de que el PSOE amplía distancias con el PP tras el apagón total en España. Con lo cual, bueno, hay lecturas también políticas con respecto a lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se informa y lo que no se informa. Y hoy le preguntamos a la audiencia qué es lo que le preguntarían al gobierno si es que consideran que hubo efectivamente un apagón informativo, qué querrían saber y qué querrían que les hubieran contado.
Todavía
o que les
no
cuenten.
Lo sabe el gobierno.
¿Qué opináis?
Lo están indagando.
Voy a tomar
por
un café.
Qué y dónde se produjo y por qué se produjo.
Bueno, yo es que observo que está de moda ahora, el pasó lo de la Dana, la desgracia de que murieron tropecientos mil personas ahogadas.
No, 200.
Bueno, no sé, muchísimas.
Bueno, 200 y pico.
Ahogadas por las indecisiones de una de la Generalitat Valenciana, que es la que tenía que, bien. Entonces, se le pidió, por activo y por pasiva, al presidente de Valencia, de la dónde estaba, dónde estaba, por qué no dio la orden por la mañana en
ya
vez de
decir,
a partir de las 8, o sea, todo un follón. Entonces el PP no sabe por dónde salir, o sea, que siempre fueron disculpas y más disculpas, salir por la tangente, tal. Bueno, entonces ahora te voy a devolver la pelota. Hay un apagón. Oye, tú ahora me vas a decir a mí por qué fue el apagón y tal. Y entonces habría que preguntar antes, oye, ¿por qué el volcán en Tenerife o en Canarias, o sea, explotó el volcán y no sé qué? A ver, que explique el presidente del gobierno por qué explotó el volcán. Y entonces es tan infantil todo esto, es infantil realmente. A mí viene y me dice, oiga, usted explíquenos por qué hubo un apagón en España. Pues mire usted, yo estaba en una reunión con amas de casa de Calatayú, por decir así algo, hablando sobre el precio de los ajos.
La vacación de peces con grandes.
Y esto, me dieron unas ganas de hacer pis y fui a un baño, ¿no?
Ay.
Y entré y encendí la luz normal. Pero cuando voy a salir, le voy a dar al interruptor de la luz y hay un chispazo en el interruptor y se queda España entera sin corriente. Y entonces, esto es lo que pasó.
Claro.
Que el que está enfrente no se lo va a creer.
Claro,
tendrá que contarle algo que, yo quiero que me digas, que yo estoy esperando una respuesta, la mía.
Ya.
Pero tu respuesta es otra. Entonces, se llenan páginas y páginas y horas de ocupando el Parlamento. Si viéramos, yo no lo sé, porque no. ¿Cuál es el salario de un diputado?
4.000 y pico, me parece, ¿no?
No sé cuánto es, pero es un pastón. Y todos los días. Y esos señores están ahí para, como si viniésemos
porque
aquí.
Cada vez
hola, Aurora, tú eres una zorra, un gorra, que no sé cuánto. No, perdón, estoy diciendo lo que está pasando en el Parlamento. Exactamente, tú y tú, Elena, tú no sé qué y no sé cuántos y tal, y te insultan.
Y tú, Manolo,
y entonces,
también.
Claro, no, pero,
claro,
pero
todos. Es que
todos se insultan, pero todos no insultan. Se insultan unos a otros, solo insultan de un lado.
Claro.
Entonces, el gobierno es los españoles, porque claro, ellos son los españoles. El que insulta es el español. Los que están del lado de Sánchez o del lado de los socialistas o de la izquierda, esos no son españoles. Españoles somos los de la derecha, de toda la vida. Y esos que están ahí nos están quitando el chiringuito y tal. Entonces, España, están arruinándola. España está, pero entonces con esos argumentos, ¿qué es lo que pretenden? Ganar ellos unas elecciones, ponerse ellos de jefes y tal. Hay una canción sudamericana muy conocida, ¿por qué va de jefe, no? ¿Y qué le dijo? Disparó, porque lleva una pistola. Va de jefe porque habla mejor. Va de jefe porque... Bueno, y aquí, exactamente, cuando el otro dijo, no, yo no soy presidente porque no quise. La carcajada que echó Sánchez en el Parlamento fue...
¿Pero cuándo fue?
Fue sonada. Fue en el Parlamento, después de las elecciones.
¿Sí?
Dice, yo pude ser presidente del partido. Y no quise.
Anda ya.
No quiso.
Sí.
O sea, se refería a que no quiso pactar con otros partidos más pequeños para sumar votos. Ya con los de Vox no podía. Si tú te unes a una ideología, sí, no puedes estar unida a otra, ¿no?
Ya.
Bueno, entonces, eso, cuando se piensa así, y luego tienes un señor que me recuerda cuando era pequeño los tebeos, Gordito Relleno.
Gordito Relleno, sí.
¿Os acordáis? En el tebeo.
Sí.
Me recuerda a un señor que sale con...
Estamos gasita. En Radio Voz, en Coffee Party.
No he nombrado a nadie, no dije nombre. Es un señor, Gordito Relleno, que es un saco de sebo, porque es que...
Manolo Botana, no tenemos la costumbre de hablar así de la gente en este programa.
No, yo no he dicho nombres.
Bueno, no sin nombre y sin nombre.
Pero
bueno,
es que es un señor... que me está
hay personas diciendo... que tienen diferentes fisonomías y aquí nos debemos el respeto absoluto hacia el aspecto de cualquier
supuesto,
persona.
Yo no le falté.
Oye, si alguien lo...
Yo no le falté el respeto a nadie. Solo digo que cuando un señor me está tomando por imbécil y me está hablando y me está llamando imbécil con sus palabras, yo tengo que tener una reacción. Y cuando ese señor me está insultando mi inteligencia y está diciendo cosas absurdas, un señor que está cobrando un pastón en el Parlamento y tal, pues yo me rebelo.
Preguntas que os quiero hacer. Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz y en Coffee Party. Cuéntanos, Elena Cácamo.
No, yo quiero decirte que antes de ayer...
Os voy a hacer alguna pregunta.
Hubo un apagón en la parte de García Barbón.
Sí.
Entonces, en la
García Barbón, una de las calles de Vigo.
Oye, hubo un apagón en la calle García Barbón.
Entonces la gente estaba toda nerviosa y, Dios mío, vamos a volver a empezar. Que la gente hablaba, comentaba, se decía. Entramos en el supermercado no despachaba porque estaba... Eso fue por la mañana temprano.
Las cajas estaban...
Acércate al micrófono.
Fue viniendo en García Barbón la luz. Y entonces se pasó a la otra calle.
Rosalía de Castro, alguna vez.
Rosalía de Castro. Pues no salía de Castro, completamente apagada. Digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y la chica que estaba en Rosalía de Castro estaba negra porque tenía una cola que llegaba a Perú casi. La cola enorme que había.
Hombre, los que no tenemos ni idea de cuestiones energéticas, suponemos, claro, que es posible que una avería o que alguna situación de este tipo pueda causar averías posteriores o pueda causar...
Entonces la gente estaba muy nerviosa.
Claro, pero sin tener ni idea, quiero decir, es posible, claro, que una cosa no se pueda restablecer. A veces nos da la sensación de que hacemos como en casa.
La gente se pone nerviosa enseguida.
Se enciende y se apaga todo.
No vino nada.
Pero no sabemos, claro.
No vino nada en el periódico, no vino nada. La gente comentaba...
Será algo coyuntural, como cuando a veces se va al agua porque están haciendo alguna obra y luego vuelve y...
Apagones, los hubo.
Siempre hubo apagones.
Toda la vida. Bueno. Una vez más, otra vez menos.
Bueno, pero no hemos tenido, pero es apagones. es la primera vez que ocurre esto, que se va a la luz en toda España.
¿Sabes?
Y
en
todo
Estados
Portugal.
Unidos es muy normal esto.
Sí.
Estuve leyendo que en Estados Unidos es muy normal. Cada dos por tres están con apagones.
¿Por qué se pone tan nerviosa la gente?
Porque en España no solía ocurrir mucho.
Es que esto no
había
ocurrió
apagones
por zonas, pero en todo el país no, por eso es algo evidentemente llamativo y por eso se llama el gran apagón.
País nuestro y país de los
lados. Oye, ¿qué consideráis, y se lo vamos a preguntar hoy a la audiencia, con respecto a lo que el gobierno informó o no? Según el CIS, 6 de cada 10 españoles creen que el gobierno no aportó suficiente información en el apagón.
Si no lo sabe.
¿Qué estamos esperando?
Está
¿qué le preguntarías al gobierno? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece?
Pues no yo sé. Digo que no lo sabe, porque está investigando. Claro. ¿Por qué fue? Si las nucleares,
estamos investigando.
Las renovables.
Centrales nucleares.
La eólica, o sea que no sabe.
Ya.
Si quitar las nucleares, si dejarlas.
Un error de algún esto.
Si no lo saben, ¿qué van a decir?
Pues no sé.
Pero yo siempre hay una respuesta a mí. Vamos a ver, un presidente del gobierno no tiene por qué ser un ingeniero... ingeniero físico nuclear y físico, explicarle tal. Porque a lo mejor yo le contestaría al que me dice, explíqueme. Mira, no te lo explico porque no lo vas a entender. Entonces ya te callas un poco porque... se pone a hablar, suponte, contesta en términos científicos, no sé qué, y se quedan todos con la boca abierta y dicen, ¿qué dijo? Porque claro,
efectivamente, sí.
Claro, no va a decir, no, pues mira, yo que venga un grupo de expertos, de expertos, y que nos digan, pero no expertos solo de un partido, sino expertos de otros, o particulares, que nos expliquen por qué ha pasado esto. Yo no lo sé.
Luego la gente después al día siguiente estaba muy nerviosa, la mayoría de la gente, y hacían entrevistas y tal. ¿Qué te pasó? Ay, por Dios, qué mal momento pasé, menos mal que vinieron mis hijos a verme. A mí nadie vino a mi casa a verme.
Yo no lo explico.
Y yo estuve de lo más tranquila, yo veía la luz apagada, pues haciendo la luz apagada. Me tocaron las pastillas justo cuando no había luz, y tranquilamente.
Mira, yo sé que escuece y te da mucha rabia, que tú, en una casa normal, que, donde se cocina todos los días, que a la 1:50 corten el agua.
Bueno, sí.
Y que te quedes sin... Ah, se cortaron el agua a la hora que a la hora de hacer la comida.
Lo del agua sí que es un fastidio.
Y nadie te haya avisado.
Sí, sí.
Y entonces eso pasa.
Que en algunos casos avisan y en otros no.
Hay una avería, ¿cómo avisan? Avisan a través de un periódico.
Un periódico es el que lo compra.
Claro, por la mañana.
Hay lugares donde avisan, pero hay lugares donde no.
Se cortará el suministro de agua de tal hora a tal hora por obras, no sé qué.
A veces sí, ¿eh?
Pero si tú no escuchas la radio, ni has leído el periódico y tal, no te enteras.
No te enteras.
Entonces tienes que tener la suficiente paciencia para decir, oye, en este sistema que tenemos todos y que tiene todo el mundo, pues hay averías y hay que solucionarlas. Y nada más.
Ya.
O sea, cuando dices, fulanito no está, no es que está en el hospital, que lo han operado de no sé qué, pues no está. Está en el hospital, en su casa.
Bueno, quizá a lo mejor la cuestión, se lo vamos a plantear también hoy en la audiencia de Radio Voz, quizá la cuestión también del apagón informativo se puede sumar a otras situaciones o a otros momentos recientes en los que hay quienes consideran que no se ha dado suficiente información o que nos falta información. Recordemos, bueno, es que llevamos unos cuantos años, lo comentábamos el otro día, ¿no? Pues viviendo situaciones inesperadas porque son inusuales. Claro, después de haber pasado la pandemia nos hemos dado cuenta de que pueden pasar cosas muy extrañas y cosas que nos pueden involucrar a todos. De hecho, esto fue una pandemia mundial. Y el apagón, claro, ocurre en toda España y en todo Portugal a la vez, y por lo tanto es algo, claro, novedoso y que de alguna forma nos acompaña a todos, ¿no? No es algo individual, es algo que vivimos de forma global, de forma colectiva. Y claro, nos importa, nos preocupa y se vive con diferentes impactos. Claro, hablamos de información pues relativa a la pandemia, hablamos de información relativa a otras cosas que han ocurrido. Antes hablaba Manolo Botana también, se está comentando estos días, de la información relativa a la DANA y a la gestión de la DANA, sobre todo, etcétera. Y ahora, claro, tenemos la cuestión de la gestión o no del apagón. Claro, ¿qué queremos saber los ciudadanos? ¿Qué querríamos saber? ¿Por qué daría la sensación de que no recibimos toda la información que deberíamos recibir?
Pero no tenemos que...
O eso creen
además,
algunos.
Esto al día siguiente decía los periodistas y decía todo el mundo que lo lógico y normal es que, claro, que mucha gente no se enteró porque con dichosos móviles la gente no tiene radios. Yo tengo una radio que la escucho todo el día. Pero quiero decir que al día siguiente estaba en las tiendas llena para comprar radios y para comprar transistores y para
las radios a pilas son el nuevo de regalo.
Ahora todo el mundo a comprar radios.
Y han subido de precio, de hecho. Sí,
bueno,
sí.
Porque la gente no se enteraba de lo que estaba pasando. ¿Cómo ibas a enterarte?
Yo lo que veo también desde otra...
Y menos mal que la radio sigue, ¿eh?
Desde otra perspectiva. El caso de la DANA, ¿no? En Valencia.
Sí.
Lo importante es saber dónde estaba Amazon. O lo importante es que murieron 300 o 200 y pico personas. Es que yo no sé a qué se le da más importancia. ¿A que me expliques por qué hubo un apagón o al apagón en sí mismo? Es que yo, de verdad, todo se tergiversa.
¿Y Amazon lo tiene uno menos categoría para poder haberlo dado?
No.
Porque si Amazon no estaba comiendo, cenando...
No, Amazon es el presidente de la comunidad, elegido democráticamente. En una mesa de una cafetería, se eligió, entre ellos se repartieron. Y entonces ese señor es el responsable de todo lo que pasa en su comunidad. Ese señor no puede enviar aviones de combate
a
bombardear Extremadura.
Ese señor tiene una cara de cemento armado.
Claro, pero es que eso precisamente lo está apoyando su partido, el Partido Nacional que apoya a ese
el PP,
tío.
Lo están tapando, lo están disculpando,
lo están... Claro, llegará un momento en que... ¿Por qué? Porque ese señor... Si ahora se le quitan el, ¿cómo se llama?, que es aforado, ¿no? Le quitan el aforo y lo juzgan, posiblemente se vaya a la cárcel.
Son 200 y pico muertos.
Imprudencia, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que seguir ahí y mientras siga no lo juzgarán y cuando acabe tal cobrará la pensión que le corresponde por haber sido presidente de la...
Y la otra dijo, no des la alarma hasta que yo te diga.
Claro, porque esa no tenía ni puñetera idea.
De lo que estaba pasando, claro. Ay, Dios mío, bueno. A ver, esperemos que...
Es una de las cosas, o sea, gente que está ocupando cargos públicos y están mantenidos y pagados por todos, que no tengan ni puñetera idea de lo que están tratando.
Pero es que tampoco quieren informarse, porque a mí me encargan una cosa y no tengo ni idea y busco libros,
no les dio
busco
tiempo,
algo
no les dio
para enterarme
pero
de
sí, pero que se... No le dio tiempo para informarse, es que, tiene que saberlo ya.
No sabía claro. que había una alarma. ¿Y eso qué es? O sea, se pregunta, ¿eso de la alarma qué es? O sea, si una concejala o una política o como se... Concejala, ¿no? Que de la...
Sí,
no
bien.
Sé, una diputada, no uh-huh. sé cómo se puede llamar, una concelleira, uh-huh. que no sepa lo más elemental...
Pero si eso lo sabe un niño, pues uh-huh. que es una alarma.
Un niño sabe cómo es una alarma, pero no sabe dónde está y qué hace, y no va a hacerlo. Los niños no vas a meter en esas cosas, claro. tampoco.
Hombre, aunque quizás alguna de las posibles alarma. Preguntas que se pueden hacer con respecto a todo esto que nos está... pues viniendo a la cabeza, ¿no? Todas estas cuestiones es quién se responsabiliza de las responsabilidades. Quiero decir, porque no,
es la culpa del gobierno.
Yo,
claro.
yo tengo responsabilidad, por ejemplo, con respecto a este programa, ¿no? Que estamos emitiendo. Estoy al cargo de este programa y yo me debo responsabilizar de lo que pueda ocurrir. No solo de cómo se desarrolle, de que esté todo listo, de que esté todo preparado, de que Marcos Villar en el control técnico sepa lo que tiene que hacer y, es decir, que sepa qué vamos a hacer y, por lo tanto, pues cuente ya con el guión preparado y con todo. Yo soy responsable también de lo que se diga aquí, de lo que ocurra aquí y debo hacerme cargo, efectivamente, de cómo se vaya desarrollando, de todo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo muy pequeño con respecto a este tipo de responsabilidades que estamos comentando. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con respecto a la casa en la que vive, ¿no? A la familia de la que forma parte, etcétera, etcétera. Tenemos responsabilidades. Y como ciudadanos entendemos el concepto de responsabilidad.
Es que los ciudadanos somos la familia del que gobierna.
Claro, ¿y quién se responsabiliza? Pendiente. Es decir, a veces da la sensación, como ciudadanos, de que aquí no nadie se responsabiliza de nada. No, es decir, claro, ojo claro. que no estoy diciendo quién se tiene que responsabilizar, solo que, como ciudadana, digo, anda, ocurren cosas de cierto calibre, ¿quién se responsabiliza? ¿Es la empresa responsable? ¿Es la comunidad responsable? ¿Es, verdad, el cargo X responsable? Pero, sí. Sabemos que está todo, es decir, que hay toda una serie de normativa con respecto, por ejemplo, crees? A cómo se debe emitir una alarma, por ejemplo, un estado de lo que sea. Alguien se responsabilizará, ¿no?
¿Vosotros creéis?
Nadie se responsabiliza.
¿Vosotros creéis que algún español, sea del tinte político que sea, uh-huh. se puede creer que la culpa del apagón la tiene Sánchez?
Es que
sea, no, seas del partido que sea, de extrema izquierda, sí, de extrema derecha, o sea, que pueda pensar, sí. no, en su partido le dijeron, vamos a decir que el culpable, pero es que no se lo cree, es imposible, porque es que no, sin embargo, todo el mundo se preguntará, ¿dónde estaba el presidente de la comunidad de Valencia, el señor Mazón? Uh-huh. ¿Dónde estaba? Estaba comiendo en el pitorro, ¿no? En el potorro, en, no sé cómo se llama.
Ay.
El vendorro.
¿Dónde fuera? ¿Vale?
Bueno, no sé, el ventorro, creo uh-huh. que era. Estaba comiendo hasta las 5:30 de la tarde, hasta las 7. O sea, y no, pero no quiere dar explicaciones.
No, uh-huh. no.
¿Pero por qué no
bueno,
quiere dar explicaciones?
Él salió inmediatamente, uh-huh. bueno, prácticamente.
No querrá dar explicaciones, él sabrá por qué, y,
bueno,
su partido
sabrá. Al hilo de todo esto, hay muchos ciudadanos, por ejemplo, que se animan a, se lo decían al CIS, ¿no? Se animan a teorizar sobre qué ha podido ocurrir. Insistimos en que aquellos que no tenemos ni idea, de ningún tema que tenga que ver con la electricidad, la electrónica y similares, pues evidentemente solemos preguntarle a la gente que se dedica a estos temas, ¿no?
Claro, es que
entonces,
nadie sabe.
Buscas información. Entonces, suponemos, sin tener ni idea, es decir, estamos hablando de una suposición, ¿de acuerdo? Los que no tenemos ni idea, que todo lo que funciona, funciona hasta que deja de funcionar. Y que, bueno, puede haber una avería, igual que se nos avería un coche nuevo, o se puede averiar un coche que tiene cierto tiempo y sabemos que a partir de cierto momento puede averiarse, nos sorprende gratamente que nunca se estropee nada hasta que se estropea, claro. Y tú dices, bueno, pues no había pasado nunca, pues pasó.
Claro.
Bueno, la pregunta será, bueno, entendemos que puede estar dentro de lo normal que haya un episodio que pueda ser más contundente que otros, pero a partir de ahí... ¿Por qué ocurre? Pues suponemos que puede haber una razón técnica. Puede ser, no lo sé, no estoy diciendo nada, estoy teorizando.
Yeah.
Que haya podido fallar cualquier cosa o varias cosas a la vez, puede ser. Que se haya pensado suficientemente, también puede ser. Que cada vez haya más cosas conectadas a lo mismo y por lo tanto esto sea difícil, pues no lo sé.
No, pero es que
pero se supone que le preguntaríamos a algún técnico de esto, ¿no?
Ahí está, la explicación que da un
pero ya, ya hay quien dijo que pudieron ser alienígenas o que fue una tormenta solar provocada por algún satélite o cosas por el estilo. Y que hubo un hacker súper mágico que hizo cualquier cosa. Digo, bueno,
ingeniero especializado
también se pudo variar
en electricidad, tal, no sé qué, te lo explica.
Claro.
Y entonces no sirve, tiene que ser que lo explique Sánchez.
Uh-huh.
Entonces el señor Sánchez, con perdón, pues no tendrá ni puñetera idea, uh-huh. como tampoco tendrá el señor Feijóo idea, porque si,
bueno, pasar una
si,
nota.
Si te contesta de una forma técnica, a lo mejor tampoco lo entiende.
Uh-huh.
Y los que están a su lado tampoco lo entienden. Uh-huh. Ni nosotros, como ciudadanos, podemos entender. Hay un apagón en España y Portugal. Uh-huh. Oye, pues yo qué sé.
Pues algo falló.
¿Quién es el culpable?
Yo tengo una foto y es los culpables fueron Putin y Trump.
Que unieron, claro. Bueno, empezaron a ver, sí, empezamos todos a recibir
cables,
memes protagonizados por gente que estaba haciendo alguna trastada en los cables o en los plomos o alguna cosa así. Evidentemente es mucho más técnico que todo eso.
Yo recuerdo cuando no había móviles que alguien llamaba al fijo.
Sí.
Hola, mira, eres un hijo de no sé qué, eres un cabrito, no sé qué, te insultaba no sé qué.
Sí.
Una vez podías aguantarlo, dos, pero la tercera ibas a la policía y la policía investigaba y sabían quién había llamado y desde dónde se había llamado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen mentiras flagrantes, pero que son mentiras que pueden perjudicar a muchos ciudadanos, mentiras a través de X o de, bueno, Twitter era, ¿no? O a través del móvil y tal, decir semejantes mentiras, tiene que saberse quién mandó ese mensaje.
Bueno, te ponen...
No puede ser anónimo.
Ponen bulo y ya te conformas.
No, no, pero será un bulo, pero a mí me dices quién fue el que lanzó ese bulo. Y debería haber una ley que castigase a la gente que lanza bulos.
Y porque, muchos, por lo visto,
claro,
también.
Claro, oye, si yo recuerdo que una de las cosas que más guardaban las chicas de mi tal y los chicos era su honestidad, su honradez y su
¿algunos?
Tal y el que vamos hablaba mal de una chica o la ponía tal era una deshonra. Ese tío estaba señalado, era un delito deshonrar, levantar calumnias y deshonrar, y aquí igual levantar calumnias y mentiras contra un gobierno de todos es que tiene gracia la cosa,
Ay, Dios mío.
Bueno, veremos efectivamente cómo se van desarrollando todo esto y bueno, le preguntaremos ahí a la audiencia qué opina y qué querría saber y cómo informarse sobre todo esto. Bueno, y el desconocimiento, claro, que podemos tener los ciudadanos en general de cómo funciona el mercado y el sector energético y, bueno, lo que puede suponer, claro, desde una perspectiva técnica y también económica, porque sabemos que hay diferentes tipos de energías que no sabemos si pueden convivir todas de la mejor forma posible. Hay muchos ciudadanos, por cierto, y vamos concluyendo por ahí, que, bueno, han empezado a comprar también, como decíamos, transistores y radios a pilas. Se han comprado más linternas. Había mucha gente al día siguiente del apagón comprando linternas y comprando pilas y comprando velas y preocupándose, y se vuelve a hablar otra vez del kit de supervivencia y todas estas cosas. Bueno, es posible que los ciudadanos pues estemos cada vez más preparados también para cualquier contingencia, ¿no?
Me decían que volverá a ocurrir.
Es que eso hay que estar preparados.
Sí, o sea,
que volverá a ocurrir. El otro día el presidente decía que no.
A saber.
Que no volverá a ocurrir. Yo he leído que sí, que se puede volver a ocurrir.
A mí me recuerda... Pues
no, nunca se puede
noche,
decir esto, no va a ocurrir.
No lo sabemos, no lo sabemos, claro.
La noche del golpe de Estado... Aquella noche fue la noche de los transistores.
Todo el mundo.
Sí.
Aquel, ¿no?
Sí. Pues sí, hemos vuelto a vivir un día de transistores y vamos a seguir viviéndolo, porque la radio sigue estando ahí, la radio en directo sigue siendo la manera de informarse.
Yo ahora dejé la radio puesta y con los gatos para que me lo dijeran al llegar a casa.
Ah, muy bien, para que te digan lo que se ha dicho,
claro,
¿no?
Lo que se ha dicho ahora.
Bueno, recordemos que estamos en un ámbito plural, que todo lo que puedan decir nuestros contertulios es su opinión y que todos aquellos que queráis opinar podéis también llamarnos, escribirnos y contarnos lo que penséis. Así que tenemos mucho de lo que hablar sobre el apagón informativo y sobre el apagón eléctrico y todo lo que pueda ocurrir en ese sentido.
Muy bien.
Terminamos esta edición, la 1309 de Coffee Party.
Oye, yo quiero pedir disculpas a la audiencia y a ti, Esther, en especial, si yo no he nombrado a nadie antes. Estaba hablando de un señor que se dedica a insultar al presidente del gobierno.
Sí, hay muchos.
Y yo no es que yo sea del perfil del presidente del gobierno.
Cada uno es
del
perfil que quiera,
del perfil que
estamos en un país libre.
Bien, lo que no puede ser es que ese señor Sánchez es el, vivimos en una democracia, es el presidente de mi país.
A mí me da rabia cuando empiezan a...
Eso es la democracia. Y tú no puedes insultar a alguien de semejante manera, que es el presidente de mi país.
Que ha sido elegido democráticamente.
Democráticamente.
Por eso, a mí me da muchísima rabia cuando empiezan a hablar mal.
Por eso, cuando le llama, ese es un capullo, ese no sé qué. Y además, lo está diciendo en el Parlamento. Lo está diciendo fuera, Entonces, yo creo que eso es motivo de justicia, tiene que actuar la justicia, ¿no?
Porque pues esto vamos a seguir hablando hoy
a mí
con la audiencia.
Me enerva que alguien insulte al... Es como si, oye, un obrero va al despacho del director de la fábrica y se pone a insultarlo, ¿no? usted es no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Oiga, pues esa persona tiene un futuro en la fábrica que no veas, ¿no?
Vamos a concluir así esta edición de Coffee Party. Elena Cácamo, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Paso una buena noche, hasta el próximo Coffee Party. Igualmente. Aurora Maestre, buenas noches.
Buenas noches.
A cuidarse. Manolo Botana, seguimos en el próximo Coffee Party.
Bonsoir.
Bonsoir, buenas noches. Chao, chao. Chao.
Toma el café, que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther, López, Radio Voz.
Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Si quieres plantear una cuestión sobre temas de salud, ve llamando ya al 981 13 44 33. Mientras vamos a escuchar a Ryan McMullan con algo titulado Bowie on the Radio.
New York City on an April night. I'm not religious, but the Passover meal was fine. So is the art, so is the wine. Man, there's Mac and Roll talking to a friend of mine. City lights flickering in your car. We drove fast, but I took it in slowly. I swear I felt every beat of my heart. And just when I thought it couldn't get better, they put Bowie on the radio. Just like they had a million times before. Felt like the first time that I heard it though. For a moment we were heroes, heroes. I've never seen the New York sky so bright. I swear I saw a shooting star or a satellite. I was lost in space and I was lost in time. It might be late, but I'm feeling alright. City lights flickering in your car. We drove fast, but I took it in slowly. I swear I felt every beat of my heart. And just when I thought it couldn't get better, they put Bowie on the radio. Just like they had a million times before. Felt like the first time that I heard it go. For a moment we were heroes, heroes. And I don't remember the name of the rider that spoke that night, but I'll never forget the way that she made me smile. I left that city in the morning light. I caught my flight, but damn, did I cut it fine. Couldn't help but wish that I could hit rewind to city lights flickering.
on the radio, just like 100 million times before.